Si por algo está definida la historia militar de la Edad Media en la península ibérica, es por lo que tradicionalmente se ha venido conociendo como la Reconquista, ese proceso histórico por el que los reinos cristianos del norte peninsular fueron conquistando la totalidad del territorio musulmán a lo largo del paso de los siglos. Si quieres conocer cómo fue exactamente este proceso y por qué el mismo concepto de reconquista está superado hoy en día, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 45 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Esta semana se cumple la efeméride de una de las batallas más importantes y representativas de la historia medieval de España, la Batalla de las Navas de Tolosa, una contienda que marcó un verdadero punto de inflexión en el proceso de expansión de los reinos cristianos del norte hacia el sur peninsular, quitándole terreno a la España musulmana. Y bueno, ya que se cumple esta semana esta conocida efeméride, he querido grabar un programa precisamente sobre esta temática. No sobre la Batalla de las Navas de Tolosa en concreto, sino en general sobre este proceso de expansión de los reinos cristianos del norte hacia el sur, en la que muchas veces se la ha conocido, ¿no?, a nivel popular e historiográfico también, como la Reconquista. Y para abordar este tema no podía contar con otra persona que con uno de mis medievalistas favoritos. Él es Luis Galán Campos, doctorando en Historia Medieval por la Universidad de Valencia. ¿Qué tal estás, Luis?
Hola, Óscar. Pues encantado, como siempre, de estar aquí contigo una vez más.
Sí, porque para que lo sepan nuestros oyentes, es la tercera vez que vienes, así que yo creo que le has cogido un poco el gustito a esto, ¿no?
Puede ser, puede ser.
Y esta ocasión yo creo que es bastante potente porque queremos resumir algo tan largo en el tiempo, ¿no?, como fue la historia medieval de la península ibérica en un programa que no queremos que dure más de una hora.
Acepto el reto.
Bueno, para empezar, yo creo que, tal y como decía en la introducción, creo que el primer reto sería definir qué es la Reconquista y qué no es la Reconquista.
Claro, pues bueno, como te has dicho, la Reconquista es un término que ha estado tanto dentro de la historia, de la historiografía académica, como dentro de la imaginación popular, la concepción que tenemos todos de la historia de España y de la península ibérica. La Reconquista es esa idea de que había una España, una identidad española, un Estado español, por así decirlo, en época visigótica, entre los siglos VI y VIII de nuestra era, y que se vio destruida, ¿no?, se vio colapsada por la invasión islámica del califato omeya del 711, y que desde entonces las víctimas de naufragio, los refugiados o los últimos cristianos que estaban en el extremo norte de la península, en los picos de Europa, y sus descendientes se dedicaron durante siglos a recuperar ese terreno perdido, ¿no?, a manos de los invasores de otra raza, por así decirlo, de otra etnia y de otra fe, cual evidentemente tiene mucho de mito, de falsa leyenda, de concepción, porque para empezar no hay ninguna guerra que dure 8 siglos. no hubo un estado de guerra constante entre cristianos y musulmanes a lo largo de esos 8 siglos, entre la conquista y la caída de Granada en 1492, y no eran los mismos actores, los cristianos del 711 y los musulmanes del 711, que los cristianos del siglo XV y los musulmanes del siglo XV. Evidentemente, meterlos todos en el mismo saco tiene parte de leyenda, de construcción, de, vamos a decir así, de batiburrillo, de invención.
Sí, desde luego. Yo creo que seguro que estás de acuerdo conmigo si digo que es un invento que no solo se ha hecho para manipular la historia de España, sino también con fines políticos, ¿no?
Yo, aunque es verdad que haya gente que lo ha usado, como dices tú, con fines políticos, con fines, vamos a decir, espurios, ¿no? Para crear una identidad española muy exclusiva de nosotros, españoles, cristianos, contra ellos, extranjeros, no cristianos. Yo no lo llamaría tanto manipulación, sino una idea que se crea en un momento concreto, que es el siglo XIX, que es cuando nacen las naciones contemporáneas y la idea de patria e identidad nacional. Tanto en el caso de España como en el caso de Francia, en el caso de Italia, en el caso de Alemania, en el caso de Dinamarca, en el caso de Suecia. Entonces, esas naciones que están construyéndose, esos primeros estados liberales, necesitan un mito nacional, ¿no? Una historia común, ¿no? Que haga que toda la población se sienta parte de algo por las hazañas que hicieron sus antepasados, por los enemigos comunes contra los que tuvieron que luchar. Y en el caso español, pues estaba claro, la idea que se creó o la que se quiso ver es que había habido una España cristiana católica desde época de los visigodos y que había sido engullida por el avance islámico, maometano como se decía entonces, y que por tanto se había conducido a una guerra de 8 siglos entre españoles y no españoles. No es tanto a lo mejor una manipulación, porque una manipulación siempre parece que implica en un grupo de gente ahí reunidos en una sala oscura, haciendo complots y riéndose de forma malvada, sino también cómo entendían la historia en ese momento, de que había naciones puras y razas puras y de que las naciones, tanto la española como la francesa, como la inglesa, como la sueca, habían estado ahí por los siglos de los siglos, sin entender que todas las naciones tienen una evolución, que no es lo mismo la idea de España que tenemos ahora, que es la que se tenía en la Edad Media, simplemente pues una idea del siglo XIX de cuando apareció la idea de nacionalismo y con ella la de nación moderna y la de la España que conocemos ahora, por así decirlo.
Sin embargo, corrígeme si me equivoco, que tú eres medievalista, esta idea de la recuperación de la España perdida no es del siglo XIX, sino se remonta a muchos siglos antes, a la Edad Media. Concretamente, en las crónicas del ciclo de Alfonso III, por ejemplo, ya se menciona esta idea, ¿no?, de la recuperación de la España perdida, ¿no?, en toda esta crónica albedense, en la crónica profética, en la crónica de Alfonso III.
Sí, efectivamente, la idea de reconquista no es una invención solo del siglo XIX, sino que se basa en textos medievales. Como tú me has dicho, en la corte del rey Alfonso III, que para quien nos oiga, reinó, digamos, en la última mitad del siglo IX, se crearon una serie de lo que se llamaban crónicas alfonsinas, como les he dicho, la crónica Regis Ildefonsi, la crónica de Albelda, que son crónicas que hacen eclesiásticos, sobre todo monjes, en la corte de este rey. ¿Por qué este rey? Pues Alfonso III fue quizás uno de los más grandes reyes del reino de Asturias, el reino cristiano que estaba en el noroeste de la península, el más grande por el nivel de conquistas y de reformas que llevó a cabo. La corte, sobre todo esos eclesiásticos que vivían en la corte de Alfonso III, lo que quieren es, de alguna manera, legitimar el poder de ese rey y legitimar su derecho a hacer conquistas y avances territoriales contra Al-Ándalus. ¿Y cuál es la manera? pues vincularlo a los reyes visigodos, aunque muy posiblemente los reyes astures y los visigodos no tuvieran nada que ver los unos con los otros, eran pueblos diferentes, eran linajes diferentes. Los cronistas van a inventar de que los reyes de Asturias descienden de los reyes visigodos y que no solo descienden a nivel de familia, vaya, que son descendientes de sangre, sino que heredan de ellos una misión, la de recuperar lo que ellos llaman recuperar España. España se había perdido porque los últimos reyes visigodos habían sido pecadores y habían ofendido a Dios, por eso Dios, igual que en el Antiguo Testamento, los había castigado con una plaga, con una invasión de un pueblo extranjero, y ahora estos reyes de Asturias, que sí respetaban a Dios y respetaban la voluntad del Señor, tenían la oportunidad y el deber moral de recuperar toda España para la fe católica. Pero cuando decimos español, referimos a el conjunto de la península ibérica, incluiría hoy el Estado portugués.
Claro, porque en este contexto, pues el Estado portugués todavía no existía.
No, claro, ni tampoco existía lo que llamamos España actualmente, con sus fronteras, sus administraciones, sus comunidades autónomas, sus ministerios. No, lo que en esa época, lo que encontramos en esta época todavía de Alfonso III es que en el noroeste de la península está el Reino de Asturias, que muy pronto empezó a ser llamado el Reino en León, ¿no? porque los descendientes de Alfonso III pusieron el trono en la ciudad de León, la antigua romana Legio, Legione, y luego es en el Pirineo occidental y central había varios reinos, condados, el reino condado de Pamplona y los condados de Aragón y de Ribagorza. Por último, en el Pirineo oriental estaba la frontera sur del imperio franco carolingio, que también han sido llamados posiblemente los condados catalanes, ¿no?, como origen de lo que sería posteriormente Cataluña. Es decir, ni siquiera todos los cristianos del norte de la península estaban unidos, sino que había diferentes reyes, diferentes condes, diferentes soberanos, incluso a veces estaban en guerra entre ellos.
Yo creo que esta es una pregunta muy importante que hay que aclarar, porque a la hora de hablar sobre la historia medieval de la península ibérica en general, yo desde la carrera siempre me he hecho un lío y he necesitado hacer multitud de esquemas. Porque, madre mía, toda la cantidad de reinos y reyes y condados y demás, y diferentes, ¿no?, que hay. Y es como una cantidad enorme de tableros de juego, mejor dicho, de jugadores en el tablero de juego. Así que, si te parece, podemos terminar de aclararlo, ya que empezaste, y aclaramos un poco cuáles son los distintos reinos cristianos que hubo en la península ibérica a lo largo de la Edad Media y cómo evolucionaron político-institucionalmente, así brevemente.
Vaya, me estás pidiendo que resuma los 5 libros de Juego de Tronos en 5 minutos, pero vale, me gusta la idea. Bueno, pues básicamente el reino, digamos, más importante a nivel territorial, ¿no?, con más kilómetros cuadrados, por así decirlo, era el Reino de Asturias, que a partir del año 910 se llama Reino en León o Reino de León. Cuando se produce la invasión islámica del Califato Omeya del 711, ocupan toda la península. No, de hecho, contra la creencia popular, el poder, ¿no?, que tenían los conquistadores islámicos al norte del Duero era muy, muy débil. De hecho, no llegaron a mantener posiciones, a mantener gobernadores fuertes y ejércitos al norte del Duero mucho tiempo. También era una zona más pobre y más despoblada y, por tanto, no les interesaba. Entonces, a la gente que vivía al norte del Duero, se reunieron alrededor de varios, de uno o de varios líderes militares contra los musulmanes, no quizás por una razón de fe, sino por una cuestión de independencia. Es decir, Las poblaciones del norte del Duero, sobre todo de la cornisa cantábrica, habían sido siempre, vamos a decir así, muy autónomos, no muy independientes, tanto frente a los romanos como frente a los visigodos, como a los reyes visigodos, y ahora frente a los musulmanes. No les interesaba, digamos, ponerse bajo la soberanía, bajo el yugo de un gran imperio, de un gran poder. Y es ahí donde tenemos que situar a, históricamente, Pelayo, ¿no? El famoso don Pelayo y sus descendientes, que eran líderes de pueblos o de tribus o de guerreros en la Asturias central, en el Valle de los Picos de Europa. Él y sus descendientes reunirían en torno de sí a gente, a exiliados de Al-Ándalus, a guerreros, y empezarían poco a poco a crear una corte real con su administración, con su iglesia, y poco a poco irían extendiéndose por este sector del noroeste de la península ibérica hasta el norte del Duero, donde el emirato Omeya, después el califato de Córdoba, no tenía tampoco un gran interés, ¿no? Porque era una zona, vamos a decir así, más pobre y más despoblada, y era un poco tierra de nadie. Entonces podían ahí expandirse sin grandes problemas. Luego, ya yéndonos a la vertiente de los Pirineos, ¿no? Esa vertiente del noroeste de la península, los Pirineos son una frontera con un poder que es el reino franco. Los reyes francos les interesa asegurar sus fronteras meridionales, las fronteras del sur, contra esos emires de Al-Ándalus. Entonces van a primero crear una serie de estados tapón, que son Pamplona, Ribagorza y Aragón. Van a, digamos, de alguna manera, animar a las élites, a la población, a las élites y a la población que vivía en los Pirineos, que sobre todo eran población vasca, ¿no? Que hablaban vasco, que de alguna manera se rebelaran contra la autoridad musulmana, que protegieran su independencia, y así nacieron estos tres condados, Pamplona, Aragón y Ribagorza, en los Pirineos oriental y central, de los cuales Pamplona fue el primero a convertirse en un reino. Y por último, a finales del siglo VIII, principios del siglo IX, en 390, 805 más o menos, el emperador Carlomagno y su hijo conquistaron todo el Pirineo oriental hasta prácticamente el río Llobregat por el sur, y ahí crearon una serie de condados, ¿no? De territorios vigilados que hicieran de frontera sur de su imperio, que es lo que se llamó luego los condados catalanes. Es decir, que por un lado tenemos el reino de Asturias, León, que son la población que vivía en el noroeste, y por otro los condados de Pamplona, Aragón y Ribagorza, y los catalanes en el noreste que estaban, digamos, de alguna forma habían nacido gracias al empuje del Imperio Franco. Hay dos orígenes diferentes.
¿Y de Castilla? Porque no lo has mencionado hasta ahora.
Lo de Castilla es una cuestión complicada. Dentro de ese reino de Asturias de León, que había nacido un poco para preservar la independencia frente al Ándalus, frente a los musulmanes, de la población al norte del Duero, hay un territorio que todavía quiere ser más independiente, más autónomo, que es el condado de Castilla, lo que las fuentes romanas llamaban la antigua Bardulia, una zona así, digamos, situada en el nacimiento del Ebro, en la zona de Burgos, más o menos, donde pues la población local, las élites locales, no solo querían ser independientes de Al-Ándalus, sino que tampoco les hacíamos decir mucha gracia ser gobernados por un rey desde León o desde la cornisa cantábrica. Y aunque formaban parte del reino de León, los líderes locales querían ser muy autónomos. Por tanto, hacia mediados del siglo IX, principios del X, nació el condado de Castilla dentro de ese gran reino de León, y siempre intentó mantenerse un poco independiente, ¿no? Mantenerse un poco autónomo en frente a los reyes de León.
Así que ya saben, amigos, cuando tengan una duda, pregúntenle a Luis, porque yo creo que he aprendido más de historia medieval de los reinos cristianos en 5 minutos que en toda la asignatura de la carrera.
Gracias.
Y bueno, al mismo tiempo que se produce este desarrollo político institucional en el norte con los reinos cristianos, la España musulmana, Al-Ándalus, también vive una evolución bastante notable, porque no son los mismos musulmanes los que entran en el 711 que los que pierden, ¿no?, en 1492. Así que ando también muy brevemente una evolución institucional de cómo avanzó Al-Ándalus a lo largo de esos 7 siglos, si te parece bien el reto.
Vale, acepto, recojo el guante. Yo solo te he resumido ahora 1000 años de historia, hasta el año 1000 intentaré alargarme un poco en Al-Ándalus. Bueno, pues Al-Ándalus, la isla de los vándalos, como llamaban las fuentes en árabe a la península ibérica, nace gracias al empuje que tiene una religión que acaba de nacer, que es el Islam. El Islam nace en la península de Arabia con el profeta Mahoma, que no solo era un líder religioso y, según las fuentes islámicas, el enviado de Dios, el Nabi, el profeta, mensajero, sino también un líder político y militar. Después de la muerte de Mahoma en el 632, esa nueva religión, ¿no?, esa nueva comunidad de creyentes, como llaman ellos la Umma, queda en mano de sucesores de Mahoma. La comunidad islámica solo podía estar regida por el profeta, pero cuando el profeta Mahoma muere y, según la tradición, asciende al cielo a lomos de un caballo alado en Jerusalén, pues la comunidad, ¿no?, queda en manos de un sucesor, lo que se llama en las fuentes un jalif, es decir, un califa. Esos califas que siguen a Mahoma protagonizan una expansión muy, muy rápida e increíblemente veloz de los territorios no controlados por el Islam, por la nueva religión, el califato. Este califato, que había nacido, digamos, en la península arábiga y que a la muerte de Mahoma solo comprende estrictamente la península arábiga, se expande pronto por el este hasta prácticamente el Golfo Pérsico y hasta el sur del Cáucaso, es decir, a miles de kilómetros desde Arabia, y por el oeste, en menos de un siglo, llegan al Marruecos Atlántico y dan el paso a la península ibérica. Es decir, el Islam y con ello el califato, es decir, esa formación política que era donde el califa es a la vez líder político y religioso, se expande muy, muy rápido. De hecho, cuando las huestes del califato llegan al Marruecos Atlántico, el Corán, por ejemplo, el texto básico del Islam, todavía no se había compilado del todo, todavía, digamos, no había sido concluido, para que veas la velocidad de esa expansión. Claro, y en la península ibérica, digamos, como te he dicho, el límite de la expansión territorial, por causas tácticas, estratégicas, acabó situando, ¿no?, en el Duero, en el Valle del Duero. Más allá, los intentos de colonizar la zona, de conquistarla, fueron muy efímeros, porque era una zona muy poco poblada, tampoco interesaba mucho. Dijeron, bueno, si no controlamos esto tampoco pasa nada, no nos perdemos nada. Y el resto de la península, que sí que se convirtió en una provincia de ese califato universal que iba desde el Atlántico hasta el Índico y que era enorme. Pero claro, era un territorio tan grande, se había conquistado tan rápido, que cuando hacia el año 750 por ahí empieza a haber una crisis política, la familia de los califas, los omeyas, son derrocados y viene otra. Es decir, cuando hay inestabilidad política, ese imperio tan grande que habían construido empieza a tambalearse, porque tenía unas bases muy débiles. Era algo que se había hecho muy deprisa, rápido y corriendo, ¿no? Como el cuento este de los tres cerditos, de que cerdito que construye la casa de madera para acabar rápido, viene el lobo, sopla un poco y todo se cae, pues lo mismo. Este edificio empieza a caerse y, claro, ¿cuáles son las primeras piezas a caer? Pues las últimas partes, las más exteriores, que son las más periféricas, en el este y el oeste, que también habían sido las últimas conquistadas. Entonces, la península ibérica, digamos, el territorio de Al-Ándalus se emancipó, es decirlo, se independizó del califato general. Hubo un príncipe llamado Abderramán, que era de la familia de los omeyas, que los habían sido derrocados, que por su cuenta y riesgo se proclamó emir, es decir, príncipe de Al-Ándalus como territorio independiente. No se proclamó califa, líder religioso, simplemente se proclamó emir y ya está, pero en términos políticos era independiente. Tenía aquí, cuando toda su familia fue asesinada por los abásidas, él pudo refugiarse en la península ibérica, donde por parte de madre tenía parientes, tenía amigos, tenía clientes, y con él vinieron la dinastía de los Omeyas, que eran emires de Córdoba. Y entramos en la segunda etapa de los más importantes del Andalus, que es el emirato. Los hijos y los hijos de y los hijos y los hijos de los hijos de Abderramán gobierna la Al-Ándalus hasta, bueno, básicamente hasta principios del siglo X, cuando hay una crisis muy, muy importante, cuando Al-Ándalus está surcado de guerras civiles, cuando, digamos, cada región se convierte o intenta convertirse independiente de los emires que gobernaban en Córdoba, hasta que llega un señor, otro Abderramán, Abderramán III, que consigue dominar a todos estos insurrectos, estos independentistas, y ponerlos bajo su mandato. Dice, aquí el emir soy yo. Y no solo aquí el emir soy yo, sino que cuando hubo acabado con los últimos rebeldes, se hizo proclamar califa, es decir, líder religioso y político de toda la comunidad de creyentes. Y que cuando se hiciera la oración del viernes, lo importante se dijera su nombre, y que las mezquitas y los cementerios, cuando fuera posible, se construyeran no hacia la Meca, sino hacia Córdoba, es decir, que se notara quién mandara. El califato que había fundado Abderramán, que es la tercera etapa y la más importante del mayor esplendor político, duró unos 100 años porque hacia el año 1000 o por ahí empiezan otra vez guerras civiles, luchas por el trono, y el califato se desintegró, y es cuando empiezan las taifas. Las taifas es cuando el territorio de Al-Ándalus estaba dividido en reinos muy pequeños, cada uno gobernado por un emir, y estaban todos peleándose entre ellos. Y aquí es cuando entran en la historia dos dinastías africanas, ¿no?, que controlan el norte de África, que intentan dominar al Ándalus. Primero los almorávides, que logran, digamos, cruzar el estrecho y dominar todo el territorio del Ándalus, reconquistarlo, por así decirlo, integrarlo a su imperio, el imperio almorávide, pero estos en el periodo de unos 50 años, a principios del siglo XII, desaparecen y son sustituidos por otra dinastía, los almohades, que intentan lo mismo, crear un imperio, ¿no?, montado a caballo sobre el estrecho entre África y la península ibérica. Los almohades también en el plazo de un siglo más o menos aparecen, y a principios del siglo XIII ya es cuando se produce la gran expansión cristiana y la mayoría de territorios musulmanes son conquistados, excepto unos pocos territorios así entre el Mar Menor y Cádiz, más o menos, que es lo que se llamó el Reino de Granada, que fue el último territorio por un gobernante musulmán de la península ibérica, y que persistió hasta que fue conquistado por los reyes católicos en la fecha de 1492.
Bueno. Pues ya pueden ver, amigos, dando clases magistrales de historia medieval de la península ibérica en pocos minutos. Y yo creo que ha sido súper necesario, aunque nos haya llevado un tiempo, yo creo que es súper necesario, porque ahora cuando te pongas a hablar de batallitas o tal y cual, y menciones, pues esto sucedió con los almohades, los almorávides, el reino nazarí, no sé qué, el emirato, el califato, pues así yo creo que la gente se pierde mucho menos y sabe ubicar más a todos los jugadores en esta partida enorme de ajedrez que fue la península ibérica en la Edad Media. Así que sí. Yo creo que ha sido muy necesario.
Sí, estoy de acuerdo.
Y bueno, ahora sí, teniendo esta larga introducción, podríamos hacer un breve resumen de, en el resto de que nos queda del programa, ¿no?, de la expansión de los reinos cristianos del norte peninsular hacia el sur, que es a lo que habíamos venido en principio. Así que, si quieres, podríamos dividirlo por etapas, tal y como se suele hacer, y abordar en cada pregunta una de esas etapas. Empezando, si quieres, por los primeros siglos, del siglo VIII al siglo X, por ejemplo.
Vale, entre esa etapa, ¿no? Digamos, la primera etapa que los historiadores solemos situar entre el 711 y el año 1000 o 1031, más o menos, ¿no? Lo que viene a ser un poco la alta edad media peninsular, digamos, el poder político, el poder político, territorial, económico y militar está en manos de Al-Ándalus. Primero del emirato, ¿no? Y luego del califato, que es un territorio unido y unificado con un poder administrativo muy fuerte que se extiende entre el Duero y Algeciras. E incluso el califato llega a conquistar algunas partes del norte de África. Frente a ello, los reinos cristianos, es decir, que tienen pocas oportunidades, ¿no? No pueden plantearse destruir el califato y conquistarlo todo. Digamos, la expansión de los reinos cristianos se produce un poco a trompicones, ¿no? Un poco aprovechándose de esas áreas de nadie que había dejado la conquista islámica. Por ejemplo, es en esos siglos cuando poco a poco el reino de Asturias se va desplazando, se va acercando al Duero, porque entre el Duero y el mar Cantábrico era un poco una tierra de nadie, una tierra donde había poca presencia de los conquistadores islámicos, como que no interesaban, ¿no? Era un poco de tierra baldía, por eso pueden ir poco a poco avanzando territorialmente, colonizándola, fundando ciudades, creando villas, creando aldeas. Igual que los reinos condados, mejor dicho, de los Pirineos orientales, occidentales, centrales, orientales, poco su primera misión en estos siglos es, vamos a decir, subsistir, ¿no? Aprovechando esos espacios vacíos que donde no hay mucha presencia no hay mucha presencia islámica para poco a poco asentar sus territorios, asentar su población, es decir, construir su poder. Son un poco esos siglos, ¿no? Donde se va gestando todo, ¿no? Donde, vamos a decir, que el pollito se forma dentro del huevo para salir picoteando. Porque en ese año 1031, que es cuando se disuelve el califato y se divide, estalla en esas veintitantas taifas, es cuando los reinos cristianos ya tienen la oportunidad de poder avanzar militarmente. ¿Por qué? Porque era imposible, o casi imposible, que esos reinos, esos condados cristianos hubieran derrotado, que sí que lo hicieron en algunas ocasiones, por ejemplo, en la batalla de Clavijo, que libró a cabo Alfonso III contra Abderramán, contra Ramán III, el califa. Pero vamos a decir que en general tenían pocas oportunidades de vencer y de conquistar territorios de Al-Ándalus. Fue por el año 1031 cuando desaparece el califato, cuando todo el territorio andalusí musulmán está dividido en esos reinos más pequeños, y cuando ya en esos reinos, digamos, han cambiado las tácticas militares, la estructura de la sociedad, ha nacido la nobleza guerrera y la caballería, cuando se pueden plantear conquistas a gran escala. Y eso, y aprovechando los momentos de división y de debilidad, por ejemplo, antes de la conquista almorávide o durante la crisis entre almorávides y almohades, y sobre todo cuando caen los almohades, se producen las grandes conquistas territoriales. Los grandes avances se producen en esa primera mitad del siglo XIII, que es la crisis que sigue a la caída del imperio almohade antes de la consolidación del reino de Granada, cuando hay un vacío de poder en Al-Ándalus, están todos los territorios divididos y por tanto los reinos, Castilla y León por un lado y el rey de Aragón y conde de Barcelona por otro, pueden plantearse conquistar territorios, digamos, de forma masiva hasta el sur, hasta lograr unas fronteras más o menos en el actual Alicante entre Castilla, Aragón y el reino de Granada. Y un poco así, digamos, marcar las formas principales de los que tendrían los reinos cristianos en la Edad Media. Portugal, por su lado, consigue llegar hasta el Atlántico, ¿no? Con el Algarve y el Alentejo. El reino de Granada se queda así constreñido entre Cádiz y Almería, más o menos. Y la frontera entre Castilla y Aragón se fija primero en Alicante y luego en la actual Murcia, más o menos, luego de una guerra y unos tratados entre los reyes de Castilla y Aragón.
Y estamos hablando de todo este proceso, pero si no me equivoco, has hablado del siglo XIII y precisamente la batalla de la que empezamos a hablar al principio de este podcast, de la batalla de las Navas de Tolosa, que es una de las más famosas, ¿no? Como decía, de la historia medieval, pues tuvo lugar precisamente el 16 de julio de 1212. Entonces, si quieres, puedes hablarnos un poco de esta batalla, por ser, ¿no?, como la más representativa, y después seguimos mencionando todo este proceso.
Sí, la Batalla de las Navas de Tolosa, como he dicho, es la más representativa, es la más famosa, es quizás lo que llaman o lo que han llamado la batalla decisiva de la Reconquista, porque yo he hablado de la crisis que a principios del siglo XIII sufre el imperio almohade, y es quizás esa batalla, digamos, la que desencadena esa crisis, desencadena ese colapso final. La causa de ese colapso es toda de la batalla de las Navas de Tolosa, como se ha dicho, que es una batalla decisiva. No, fue muy importante para decidir el equilibrio de fuerzas entre cristianos y musulmanes en la península ibérica. Sí, fue lo que causó todo. No. Vamos a poner un poco en contexto. El imperio almohade, como hemos dicho antes, era un imperio que se había construido en el siglo XII a caballo entre el norte de África, entre el Sahel, digamos, entre el desierto y el territorio musulmán de la península ibérica, que entonces llegaba hasta el Tajo, ¿no? Entre esas dos, es decir, barreras naturales, por un lado el río Tajo y por el sur ese gran desierto del Sáhara, se había instalado en el este de África ese gran imperio que es el imperio almohade, gobernada por una familia muy extensa, casi una tribu llamada los Mashmudines, o los Tashfim. Como pasaba en otras dinastías musulmanes, ese gran imperio, esa gran dinastía que tenía un gran poder, que disponía de grandes ejércitos, de grandes territorios, de administraciones muy grandes y de grandes impuestos, vaya, que tenía gran capacidad de recaudar, aunque a primera vista no parecía que era un estado muy consolidado, en realidad tenía los pies de barro. Es decir, todo el poder, digamos, en última instancia, dependía de que hubiera solo un califa, un príncipe, un gobernante indiscutible. En el momento en que había, digamos, más de un candidato, ¿no? Más de un elegible, es cuando podían haber problemas, porque los gobernadores de los territorios, los grandes funcionarios, podían tomar partida por uno u otro y así desencadenarse guerras civiles, inestabilidad, que claro, aprovecharían sus enemigos. Ya antes de la batalla de las Navas de Tolosa, en el norte de África al menos, esta familia, ¿no? Los Mashmudines empezaban a tener problemas con sus tíos, con sus primos, ¿no? Con esas ramas secundarias de la dinastía, con los altos funcionarios del norte de África, ¿no? Es decir, que ya empezamos a ver que estaban teniendo algunos problemas internos. Esa batalla que emprende el califa almohade, ¿no?, para asegurar uno de sus flancos, que es la entrada de Jaén, ¿no?, donde desde las bahías de Tolosa, para los cristianos y todos los musulmanes, acabó convirtiéndose en un hecho, digamos, decisivo. Para los cristianos lo plantearon como una cruzada en el nombre de la fe, y donde era necesario que Dios interviniera para salvar la España que llamaban, ¿no?, la península ibérica de los musulmanes. Para el califa almohade era clave tanto para la defensa de la fe como para su proyecto y, vaya, para su propio trono. Un califa tiene que ser un califa almohade, un príncipe almohade y un príncipe musulmán tiene que ser un guerrero, no es el signo de que Alá está con él. Por tanto, digamos, estaban todos compitiendo por el favor de un dios o del otro. Entonces, cuando los almohades pierden, digamos, se interpreta como que Dios ha castigado a la soberbia de ese líder almohade, de ese califa. De hecho, las fuentes árabes le llamaban la batalla de Al-Kutab, la batalla del castigo, que por tanto, y por tanto es un monarca desacreditado que podrá morir en su cama, aunque podrá mantener su poder, ya, digamos, ha dañado seriamente a la dinastía y su reputación. Y a su muerte, un poco tiempo después, es cuando, y además dejando un niño, un menor de edad en el trono, es cuando empiezan las guerras civiles dentro del imperio almohade. Y ese imperio que parecía tan fuerte y tan sólido se desgarra en luchas intestinas. Para los cristianos, claro, eso, esta victoria la explotan. Para ellos es, para los reyes cristianos que han participado sino en la batalla, es el señal de que Dios estaba con ellos, de que ha premiado que en lugar de guerrear entre ellos se unieran contra el enemigo de la fe y por tanto los ha premiado con territorios, los ha premiado con la victoria porque han hecho su voluntad. Y por eso los cronistas de las diferentes cortes lo van a explotar, no van a sacar mucho rédito de esta victoria.
Y bueno, le siguen sacando rédito en el siglo XXI, no te digo en el siglo XIII.
Sí, sí.
Y bueno, ahora quiero que te mojes un poco y me digas tu opinión acerca de las cifras que combatieron en ambos bandos.
Hemos de ser muy cuidadosos cuando hablamos de cifras y además en estas épocas, vamos a decir, tan lejanas en el tiempo, antes de que, por ejemplo, en los reinos cristianos hubiera una administración del Estado eficaz.
Por eso decía que te mojaras.
Vale, es que quiero mojarme, pero no ahogarme, como le pasó a un rey cruzado. Se iba a Asia Menor y fue a nadar y se ahogó. Además, hemos tenido en cuenta otra cosa, que cuando unas crónicas, por ejemplo, las crónicas sobre la batalla del castigo árabe, son unas crónicas cristianas como la de Jiménez de Rada, usan cifras, las cifras son exageraciones. Por ejemplo, Jiménez de Rada va a decir que había millones de millares de musulmanes para así hacer más grande la victoria, ¿no? Para así hacer más grande la obra de Dios. Estaba claro que, por un lado, es muy posible que hubieran más combatientes musulmanes que combatientes cristianos. Digamos, no se va a decir de una proporción de 2-1, de 1.5-1, pero estaba claro que habría posiblemente más tropas en las huestes del califa almohade que no de los reyes cristianos, a pesar de que había unos contaban cada uno con sus tropas, con la nobleza, y había algunos cruzados del norte de Europa, pero no se dan las cifras exactas. Las cifras que se podrían manejar es que hubiera a lo mejor del orden, de a lo mejor unos 50.000, y estamos exagerando, tirando mucho por lo alto, en el lado almohade, y a lo mejor unos 30.000, y exagerando muchísimo, y quizá yo creyendo muchas verdades, y quizá yo ya no estoy solo mojándome, ya estoy ahogándome en el lado cristiano. Pues digo que hemos de ser muy cuidadosos con las cifras. Esto es una cifra, vamos a decir, teórica, ¿no? Eso, como diría Rajoy, a estas cifras les faltan mucha piel.
Ya, y yo creo que al menos así, pues el público, aunque sea una cifra, como tú dices, exagerada, pues puede hacerse una idea de la cantidad de gente que pudo llegar a participar en esa famosa batalla.
Sí.
Y bueno, la batalla de las Navas de Tolosa, como decía, tuvo lugar en 1212, pero a lo largo del siglo XIII. Las conquistas cristianas van a seguir produciéndose. Por ejemplo, una muy famosa es en 1248, cuando se produce el final, ¿no?, de la reconquista de Sevilla, de una ciudad tan icónica, ¿no?, de nuestro país como es Sevilla. Cuéntanos ahí brevemente cómo fueron estas conquistas a lo largo del siglo XIII, antes de entrar en el decisivo y final siglo XIV.
Claro, la batalla de las Navas de Tolosa y luego la crisis que sufrió a continuación el Imperio Almohade fue un poco, digamos, lo que permitió la expansión, porque habrá en Al-Ándalus un vacío de poder, unas guerras civiles, una división, digamos, que da la oportunidad a los reyes cristianos. Y además, la ventaja de esa victoria en las Navas es que permite, digamos, establecer una cabeza de puente en Jaén, que es, y que me perdonen si ofendo a alguien, la llave de entrada a la actual Andalucía. Eso permitirá que primero y sobre todo los reyes de Castilla puedan aprovechar para expandirse, sobre todo siguiendo ese gran eje de comunicaciones que es el valle del Guadalquivir, donde estaban los principales centros urbanos, los principales ciudades de Al-Ándalus, como Córdoba, ¿no?, que había sido antaño la capital del califato, y la que era entonces la capital peninsular, la capital ibérica de los almohades, que era Sevilla. Esto, efectivamente, en 1250 el rey Fernando III, llamado el Santo, pone los pies en Sevilla, pero no nos hemos olvidar que antes conquista la simbólica plaza de Córdoba, donde estaba la mezquita más grande de la península ibérica, hoy convertida en catedral y hoy tampoco exenta de polémicas. Y ahora, como yo soy valenciano, voy a un poco arrimar el asco a mi sardina. Un poco más tarde que en Castilla, debido a los problemas internos que atravesaba la realeza de Aragón en esos momentos, el rey Jaime I, ¿no?, a partir de 1230, ¿no?, digamos, a partir de finales de la década de 1220, empieza una serie de conquistas, ¿no?, también valiéndose de la crisis o del estado crítico del Andalus. En pocos años conquista Mallorca y algunas de las islas Baleares, y a partir de 1232 empieza la conquista del Reino de Valencia, que se alargará casi una década, que es el origen es el origen del Reino de Valencia, actual, digamos, territorio de la Comunidad Valenciana.
Y yo estaba pensando que antes te dije, por error, que el siglo XIV era el siglo final de la Reconquista, pero me equivoqué, evidentemente, me refería al siglo XV, pero estaba hablando como si el siglo XIV fuera el 1400. Sí. Así que, si te parece bien, ahora, precisamente, ¿podrías explicarnos de cómo avanzó la situación a lo largo del siglo XIV, es decir, del 1300 y pico, y para llegar finalmente al siglo final, que esta vez sí que es el siglo XV?
De acuerdo, y una apreciación, ¿no? Ya los historiadores no usamos reconquista, usamos conquistas secas. Porque, como he dicho antes, reconquista implica la idea de que existía una España y de que era igual que la España actual en el siglo VIII, y de que era la misma población y de que todos los cristianos estaban unidos bajo el mismo señor, y eso no es verdad. Entonces lo llamamos conquistas secas. Igual que ya no se llama repoblación, lo llamamos colonización o población o poblamiento a secas. Ya nos hemos deshecho del re, nos quedan las otras seis notas musicales. Pues eso, el siglo XIV, pues bueno, el siglo XIV, vamos a decir que la situación está un poco lo que llaman los geoestrategas hoy en stalemate, ¿no? Vamos a decir que la frontera es muy, la situación bélica no es muy estable. Tanto Portugal como la Corona de Aragón pierden frontera directa con el Reino de Granada. El único que tiene posibilidades de expandirse frente al Andalus es el Reino de Castilla. Pero durante gran parte de los siglos XIV y XV no se han producido esos avances territoriales. ¿Por qué? Pues por dos razones. Primero, que no interesaba. El Reino de Granada se convierte en un vasallo del Reino de Castilla y todos los años paga por su seguridad, ¿no? Paga porque lo dejen en paz, ¿eh? Un poco como el pago del mafioso, y entonces los reyes de Castilla les interesa, más que emprender una campaña militar, seguir cobrando. Entonces los dejan en paz. Y por otro lado, tanto en el Reino de Castilla como en el Reino de Granada van a producirse episodios largos e intensos de guerras civiles, o mejor dicho, guerras entre grupos de la aristocracia, tanto entre la aristocracia castellana como entre la aristocracia granadina, ¿no?, que van a impedir concentrar fuerzas en algo que no sea esas guerras civiles. Por esas dos razones, el frente, vamos a decirlo así, ¿no?, la frontera se mantiene muy estable. La única excepción es un rey, Alfonso XI, ¿no?, que para nuestros lectores, pero bueno, nuestros oyentes, les informamos que reinó entre 1311 y 1350, que la última década de su reinado decidió emprender una campaña para conquistar el estrecho de Gibraltar, ¿no?, y así privar al Reino de Granada de un punto estratégico para la navegación, que era el estrecho. Lo consiguió, pero murió de peste, digamos, en mitad de la campaña, ¿no?, mientras asediaba Gibraltar en 1350. Luego, cuando llegó su hijo Pedro el Cruel, digamos, ese periodo de paz del que había disfrutado Alfonso XI y que le había permitido concentrarse en esta empresa de Gibraltar, se acaba y reanudan las guerras civiles que a la postre lo llevarían a la muerte y a perder el trono. digamos, la única conquista significativa del siglo XIV, pero que sí que fue, digamos, muy importante, sobre todo para lo que representó a nivel del comercio, de las oportunidades de expansión comercial, fue la conquista de Gibraltar, que permitió que los barcos del Atlántico entrasen al Mediterráneo y viceversa, y así, digamos, crear una especie de autopista comercial a gran escala y unir el norte de Europa y el Mediterráneo, y facilitar así increíblemente el comercio y las finanzas. Y bueno, y luego, ¿qué pasó a finales del siglo XV, ¿no? Porque ese reino de Granada, digamos, que vivía bien dentro de lo que cabe, ¿no? pagando ese tributo, entre comillas, mafioso, Castilla, desapareció. Pues después de todo ese periodo de guerras civiles, llega, tras la última guerra civil, una pareja de soberanos que son Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Estos nuevos reyes de Castilla y de Aragón, sobre todo para acabar con los problemas que ocasionalmente causaba Granada, para unir a la nobleza en una lucha común, ¿no? para que dejaran de pelearse, y también con esa mirada de la fe, ¿no? de eliminar el Islam de la península, deciden emprender en 1482 la conquista del Reino de Granada. Empieza con la toma de Alhama de la Sierra en 1482 y termina una década después ante las murallas de Granada, cuando el último rey, Mohamed XII, llamado Boabdil el Chico, capitula ante Fernando el Católico y le entrega las llaves de Granada. Estamos hablando de finales del año 1491, porque el 2 de enero siguiente, ¿no?, cuando ya tuvo lugar la fiesta de Año Nuevo, imagino que se le había pasado ya la resaca, el rey Fernando el Católico entró a caballo en Granada y abrió la fortaleza de la Alhambra. Puso su penón, es decir, su bandera, en la torre de Comares o del Generalife, en eso difieren las fuentes, y ya, digamos, podemos decir que se acaba esta conquista cristiana, ¿no? Y para los más, es decir, hay conservadores más apegados a la tradición, se acaba esta, entre comillas, reconquista con ese gesto, ¿no?, de poner la bandera en la torre.
Sí, evidentemente. Yo, para aclararlo, en todo momento, cuando he dicho reconquista, que nuestros oyentes no nos ven, pero yo estaba ahí con las comillas puestas, con los dos dedos. Dios. Para referirnos a este concepto tan discutido hoy en día. Y de hecho, te adelantaste incluso porque yo te iba a preguntar sobre el siglo XV y cómo fue el final, pero por mí, bien que los haya hecho todos unidos. Seguro que a los oyentes tampoco les importa. Y bueno, ya que hemos llegado al final del proceso de conquista de los reinos cristianos del norte hacia el sur, tenía que preguntarte la última pregunta evidente sobre este proceso en sí, que de hecho lo mencionaste tú en esta o en la anterior respuesta, que fue el proceso de población o colonización de los territorios conquistados que ahora pasaban a ser cristianos. ¿Quieres comentarnos algo brevemente sobre este proceso y cómo se llevó a cabo?
Sí, básicamente la mayor parte de la colonización, digamos, también al compás de esos avances territoriales, se da entre el año 1000 y el año 1250, sí, más o menos. Primero, ¿no?, porque se producen esos grandes avances territoriales, y segundo, porque la sociedad cristiana, digamos, alrededor del año 1000 se transforma y se convierte en una sociedad muy dinámica, donde tanto nobles como campesinos, es decir, tienen hambre de tierras, y entonces, digamos, tienen muchas ganas de expandirse por nuevos territorios. Todos esos territorios que son conquistados son enseguida colonizados por nobles y por labradores cristianos que fundan sus villas, que fundan sus aldeas, sus ciudades, a veces encima de ciudades o de villas musulmanas, y lo cambian todo, desde la forma del paisaje hasta la forma de cultivar, hasta a veces los nombres, por supuesto, la administración no pasa a ser una administración musulmana, a ser la administración real de Castilla o del rey de Aragón, y con esos colonos que van bajando del norte hacia el sur, pues llega también algo menos etéreo, ¿no? Que se ve menos que la tierra, que los cambios en el paisaje, que es la lengua y la cultura, ¿no? Por un lado, la lengua y la cultura castellanas en Castilla, y en la corona de Aragón, pues hasta los confines de Teruel, el castellano aragonés o las diferentes variantes del aragonés, y en el caso del reino de Valencia y de Mallorca, pues la lengua y cultura y literatura posteriormente catalanas, también llamadas valencianas o mallorquinas. Es decir, que fue un proceso de colonización total de los territorios, de los espacios agrícolas, de los espacios productivos y también a nivel de la cultura y de la lengua. Es decir, fue la sustitución de una cultura y una civilización musulmana por otras de cristianas, castellanas o catalanas y aragonesas. Y, pues, perdón, siempre se me olvida, siendo otra vez ofendido a alguien, y evidentemente portuguesas en la vertiente occidental.
Esto también es muy interesante porque creo que evidentemente cuando uno piensa en la historia, ¿no?, de la conquista, de este proceso de avance hacia el sur de los reinos cristianos, pues todo el mundo a lo mejor solo piensa en batallitas, ¿no?, y en cosas así, en reyes, haciendo cosas de reyes, pero no nos paramos a pensar que fue un proceso mucho más complejo y lleno de aristas, no solo a nivel militar, sino pues eso, a nivel social, a nivel de colonización, de población, etc. Y bueno, ya como última pregunta, ahora sí, de este programa de podcast, quería meterte otra vez en un berenjenal para preguntarte dos preguntas, o sea, una pregunta de dos partes, podemos decir. En primer lugar, ¿qué te parecen a nivel general las series o películas que se hacen sobre la historia medieval de la península ibérica? Y en la segunda parte de la pregunta es, anticipando también tu respuesta, ya que son tan horribles, pues recomiéndanos tú, si te gusta alguna película o alguna serie de historia medieval de la península ibérica.
Bueno, a ver, horribles todas, no, hay de todo como en todas partes. Yo diría, a ver, de historia medieval de la península ibérica, como es un periodo muy amplio, pues eso da lugar a que haya muchas producciones de cine, de series. Yo creo que una muy buena serie, no, sobre todo para conocer el final rescatológico, es la serie de Radio Televisión Española Isabel, ¿no?, que además de ser pues un serión, ¿no?, pues está muy bien documentada, es una serie, ¿no?, que es digna de ver totalmente. Y evidentemente películas hay muchas, hay de todos los colores, vamos a decir. Yo soy clásico de unas series clásicas, yo recomiendo la serie también de Requiem por Granada, también ambientada, una serie clásica de Dios español ambientada en la época de los reyes católicos, esta es más antigua, igual que la serie de Pedro el Cruel, también de la misma cadena, que decir, de Radio Televisión Española, que yo creo que serán un poco mis recomendaciones. Así para el alta edad media y para plena edad media no tengo ninguna, pero creo que es un reto, ¿no?, para mí, ¿no?, que yo pueda asumir de buscar contenidos cinematográficos que recomendar sobre estos periodos de la historia peninsular.
Y bueno, creo que a nadie le extraña que Isabel sea buena, si tenemos en cuenta que es del mismo creador del Ministerio del Tiempo, que también es mi serie española favorita de todos los tiempos.
Sí, sí, estamos hablando de un producto de calidad, con sus dosis de ficción, con sus dosis de novela, con sus dosis de thriller, con sus dosis de amor, pero que en general están muy bien documentadas y que tienen un propósito noble, que es de ilustrar, ¿no?, una historia peninsular que muchas veces pasa desapercibida o que no es del interés del público general, vamos a decir así, popularizar la historia, que eso siempre es una tarea encomiable.
Pues bueno, con esta recomendación seriéfila y cinéfila, lamento tener que decir que hemos llegado al final del programa. La verdad es que, si te soy sincero, la historia medieval nunca ha sido mi fuerte ni mi pasión, pero programas como este yo creo que hacen que sea mucho más interesante de lo que parecía a priori. Así que muchas gracias. Y no solo por mí, sino porque yo creo que a partir de este programa, pues a lo mejor muchas personas que veían este proceso, ¿no?, de militar con otros ojos, pues ahora lo van a ver nuevamente con un nuevo enfoque y que a lo mejor pues por eso no se dejan a lo mejor manipular tan fácilmente por los políticos o medios de comunicación de turno, ¿no?
Sí, a ver, yo más que manipular muchas veces, bueno, evidentemente hay gente que lo usa, como he dicho antes, pues con una finalidad espuria, con la finalidad de eso de enfrentar, de crear una identidad así más cerrada, más exclusiva, menos abierta, pero muchas veces lo que hay es desconocimiento, muchas veces es una serie de tópicos que se han ido repitiendo desde el siglo XIX y que hacemos falta a los historiadores un poco para decir, a ver, eso no es del todo verdad, un poco no para divulgar y decir, cuidado, tenemos que tener en cuenta esto y esto y esto, ¿no? Falta un poco que nosotros destripemos así los mitos.
Así que nada, pues eso, muchísimas gracias.
Gracias a ti por invitarme, un placer.
Ahora sí, ha llegado el final del programa 45 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Luis o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!